próximo en Radio Isla 1320.
Estaba pensando hacer esta edición del programa en inglés como Luma, pero no sé si mi pronunciación es lo suficientemente buena para estar aquí una hora con ustedes. Así que, en español, hoy en ¿Qué es la que hay? Hablamos de Luma, hablamos de Trump, de la guerra en Ucrania. Vamos a analizar en profundidad la entrevista a profundidad que dio hoy el gobernador Pedro Pierluisi al Nuevo Día. Y, como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia boricua en el Jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu. Mujer, todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay que comienza? Pues ahora mismo.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 18 de agosto del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero. facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 176 de la guerra en Ucrania. ¡Ay, Luma! Lumita, hablamos de lo que hizo Luma hoy. En el Jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Mujer, conversamos con científica boricua a cargo del Instituto Internacional de Taxonomía Tropical. Y mi primera pregunta va a ser ¿qué rayo del Instituto Internacional de Taxonomía Tropical? Y con Jorge Dávila analizamos a profundidad la entrevista a profundidad que le dio el gobernador al Nuevo Día. Y bueno, antes de comenzar, dos notas deportivas. Hoy celebramos el natalicio del más grande, el astro más importante que ha salido de Puerto Rico, la leyenda, el inigualable Roberto Clemente, que de estar vivo hoy cumpliría 88 años. Que descanse en paz el número 21. Y no es que se lo tenga que recordar, pero esta noche se reanuda la acción en la final del BCN, el quinto partido en la serie entre los Vaqueros de Bayamón y los Atléticos de San Germán. Hoy se juega en el Rancho Vaquero, en lo que es sin duda el juego más importante de la temporada. Obviamente para Bayamón es importantísimo porque es muy difícil para ellos ganar el sábado en San Germán. Así que ganando hoy, por lo menos aseguran un séptimo juego. Y para San Germán es importantísimo porque si hay un juego que ellos se pueden robar es este quinto partido. Para mí es muy difícil ver, imaginarme a San Germán robándose un séptimo partido en el Rubén Rodríguez. Así que se espera intensidad y muchísima, muchísima acción desde las 8 de la noche hoy en Telemundo.2. Y rapidito, han pasado dos cosas importantes en el mundo de Donald Trump en el día de hoy. Como recordarán, hay una petición de los abogados de Donald Trump en el caso de los documentos confidenciales y el allanamiento en Mar-a-Lago, que le está pidiendo al juez que emitió la orden de allanamiento que publique, ya se publicó la orden de allanamiento, pero toda orden de allanamiento del gobierno tiene una affidavit, una declaración jurada de un agente del FBI que dice, pues mi nombre es fulano de tal, soy agente del FBI y estos son los hechos y todo lo que yo conozco para justificar una orden de allanamiento. Esas affidavits son, en cualquier tipo de caso, son confidenciales. En un caso que tenga que ver con seguridad nacional, potencialmente con documentos clasificados, documentos nucleares, pues imagínense cuán confidenciales debe ser ese documento. Pero entonces hoy se llevó a cabo una vista del gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Justicia se oponía a la publicación de este documento, pero habían dicho en la alternativa que ellos estaban dispuestos a hacer algunas redacciones, ponerle las marcas negras a las partes que son clasificadas o las partes que son sensitivas del documento y que entonces se publique ese documento con esas redacciones. Y esa fue la decisión del juez. El juez, luego de analizar los argumentos de las partes, le dio hasta el 25 de agosto, o sea, una semana, al Departamento de Justicia para que presente ante el tribunal una versión redactada de la affidavit. Entonces el juez va a revisar esa versión redactada y va a escuchar argumentos de ambas partes sobre las redacciones, y luego de eso va a publicar una versión que esté en consenso de acuerdo a ambas partes de esta affidavit redactada. Así que veremos en algún momento, en una semana, un poco más de una semana, esta affidavit, y hay que ver si las redacciones, porque a lo mejor bloquean páginas y páginas enteras, entonces pues no podemos ver nada útil de ahí, pero sin duda conoceremos mucho más en los próximos días. Y en el estado de Nueva York hay un señor que se llama Allen Weisselberg, que ha sido por décadas el jefe de los negocios de Donald Trump, específicamente de la compañía de Trump en Nueva York, y él fue acusado por el fiscal de Manhattan, de la ciudad de Nueva York, hace más de un año, si no me equivoco, por llevar a cabo un esquema fraudulento para evadir impuestos personales. Él, básicamente, el gobierno alega que le debe $2 millones de impuestos que no le pagó a la ciudad de Nueva York. Y hoy el señor Weisselberg se declaró culpable de 15 cargos y su acuerdo de culpabilidad incluye que él va a testificar en contra de la compañía de Donald Trump en el juicio criminal que se va a celebrar contra la empresa en octubre. Y sí, dije contra la empresa porque hay un caso criminal ahora mismo radicado contra la empresa de Donald Trump. No es contra ningún individuo. Sí, las empresas que son personas jurídicas pueden ser acusadas criminalmente. No pasa muy a menudo, pero ocurre. ¿Y cuál es una sentencia contra una empresa? Bueno, tú no puedes meter preso a una empresa, ¿verdad? No hay manera. Oye, puedes poner en una cárcel el certificado de incorporación, pero eso no cambia nada. Así que las penas para las empresas pueden incluir multa, pago de impuestos, incluso la disolución, que la sentencia sea cesa de existir la compañía. Y ahora, con su administrador testificando en contra de la empresa, pues uno pensaría que hay bastante evidencia. Curioso, el acuerdo no incluye y Weisselberg no va a testificar en contra del expresidente Donald Trump o de su familia en su carácter personal. Y a cambio de este acuerdo, declararse culpable de 15 cargos, Weisselberg enfrentará 5 meses de cárcel y tendrá que pagar $2 millones en impuestos a la ciudad de Nueva York. Pasemos rapidito a lo que ha pasado en las últimas 24 horas en la guerra de Ucrania. En las últimas horas, pero no hay nada muy confirmado, se están reportando múltiples explosiones en distintos lugares de Crimea, la Crimea ocupada por Rusia desde el 2014. También hay videos ya en las redes de las defensas antiaéreas en la ciudad de Sebastopol, en la Crimea, que es donde está anclada la flota del Mar Negro de Rusia y también donde hay múltiples bases militares muy importantes. Y está activa la defensa antiaérea. De nuevo, no hay reportes a esta hora de bases atacadas, destrozos, etcétera, pero sin duda hay movimiento y acción. Mientras tanto, hoy todo el frente militar se ha concentrado en acusaciones de parte y parte en cuanto a la planta nuclear de Zaporizhzhia. Como hemos hablado varias veces, esta es la planta nuclear más grande de Europa. Es una planta que está en Ucrania, al sur de Ucrania, y que fue ocupada por los rusos en las primeras semanas de la guerra. Los rusos han estado usando la planta, no solo la planta sigue operando, ahora con técnicos rusos, pero también los rusos, además de utilizar la energía nuclear que produce la planta, la están usando de base para almacenar equipo pesado, tropas y para hacer disparos, ataques con artillería desde la planta, pensando que Ucrania pues no le va a disparar a la planta nuclear. Pues hoy el gobierno ruso acusó a Ucrania de estar preparando para mañana un ataque terrorista, son las palabras de Rusia, no son las mías, sobre la planta, y también instruyó a sus empleados civiles, no a los militares, a que no vayan a trabajar mañana. Por su parte, Ucrania está diciendo que no hay ningún plan, que no hay plan alguno para atacar la planta ni mañana, ni el sábado, ni el domingo, ni la semana que viene, y que simplemente Rusia está aclarando el camino para ellos, entonces, hacer algo en esa planta y echarle la culpa a Ucrania. Obviamente, yo quisiera que esto sea solamente habladuría y que no termine en nada más grave, porque cuando estamos hablando ya de explosiones nucleares, pues estamos hablando de mucho más, de una guerra entre dos países. Ojalá que esto no llegue al peor, pero bueno, ¿qué se puede esperar de este asunto? En el frente diplomático, hoy el secretario general de la ONU visitó Ucrania, específicamente la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania, y se reunió allí con el presidente Zelensky de Ucrania. presidente Erdogan de Turquía para discutir varios asuntos, siendo el más importante el estatus del acuerdo de exportación de granos que ha ido funcionando ya en las últimas 2 semanas y han salido ya casi una docena de barcos de puertos ucranianos a suplir el planeta del trigo y el maíz ucraniano. Y bueno, quiero ir temprano al jueves de Ciencia Bórico, así que voy a ser bien breve con este asunto y lo voy a discutir más adelante con Jorge Dávila. Y bueno, hoy Wayne Stensby y la plana mayor de Luma decidió hacer una conferencia de prensa para hablar, bueno, pues sobre lo que ha sido esta difícil semana de apagones, averías, interrupciones. Pero en vez de llegar allí bajitos y hablar un poco de lo que pasó, dar información técnica, explicar por qué esto no va a volver a pasar, pues Luma llegó con su arrogancia típica a decir lo que le dio la gana, a pelear con los periodistas. Y bueno, yo honestamente desconozco qué es lo que están buscando. Para esto no hubieran hecho nada. Leo de la historia del Nuevo Día.com en respuesta a los señalamientos sobre las deficientes operaciones del consorcio que dirige y la frustración general que domina la isla sobre los constantes apagones desde que opera en Puerto Rico. El presidente y CEO de Luma Energy, Wayne Stensby, alegó esta tarde que hay un patrón de culpar a Luma. Sabemos que los apagones son frustrantes y los de ayer no son diferentes. Reconocemos que hay retos significantes que hay que defender, que atender en Puerto Rico, y por eso estamos aquí. Las deficiencias no se reparan en un año. Es un sistema interconectado, no es excusa, es la simple verdad, expresó Stensby. Hay un patrón donde PREPA, Autoridad de Energía Eléctrica y otros no reconocen el pasado y toman la oportunidad para culpar a Luma en la prensa. Si tengo una petición para PREPA y otro, es que es tiempo de trabajar en conjunto. Seamos honestos de las limitaciones que enfrentamos y seguiremos trabajando para atenderlas. Y como dice el dicho, las excusas son solo buenas para quien las da. Porque si usted está como mi socio, el doctor Pedro Valle Javier, que ustedes conocen aquí del Viernes Pop, que acaba de tuitear, que abrió la puerta de su apartamento, llegó de la universidad, estaba en la calle, él es profesor, además de trabajar conmigo, y entró por la puerta y se fue la luz. Así que estoy seguro que Pedro ahora mismo escucha estas palabras de Wayne Stensby y está tranquilo entonces, porque pues Wayne Stensby está diciendo bendito. Es que pues son las limitaciones que enfrentamos. La situación con Luma está tan grave que Pedro Pierluisi, que esta misma semana estaba diciendo que con Luma todo está bien y que la fiscalización está bien, pues hoy, en comunicado de prensa emitido hace un ratito, el gobernador designó secretario auxiliar de la gobernación para asuntos energéticos con el objetivo de que Puerto Rico tenga un sistema de energía eléctrica robusto, eficiente y FAF. Para fiscalizar todo lo relacionado al mismo, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció hoy la creación de la Secretaría Auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos, liderada por el ingeniero Francisco Berríos Portela, en aras de garantizar que se implemente la política pública de esta administración. Es necesario crear una Secretaría Auxiliar de la Gobernación que se encargue de fiscalizar, supervisar y coordinar todo lo relacionado al tema de la energía, lo anterior con el fin de contar con un sistema eléctrico confiable y accesible a un costo justo y que permita el desarrollo económico en la isla. Así que yo creo que esto lo debe haber hecho el día uno. Probablemente también él tiene que pensar en el liderato de la autoridad de las alianzas público-privadas, que quizás valdría la pena nombrar allí al experto en temas energéticos para que se fiscalice, porque Fortaleza no fiscaliza el contrato de Luma, la agencia de las APP. Pero obviamente esta movida responde a que el gobernador, al igual que ustedes que no tienen luz y no pueden prender el aire, está sintiendo el calentón. De este tema de Pedro Pierluisi y del PNP y de las elecciones vamos a hablar luego de la pausa con Jorge Dávila. Hablemos ahora de temas más chéveres en el jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Así mismo es, como todos los jueves, hablamos sobre lo mejor de la ciencia boricua junto a la directora de comunicaciones de Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu. Mujer, ¿qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Tengo luz, así que estoy bien. Ya te veo que estás de regreso a tu casa, así que presumo que allá en los New York, donde tú vives, hay luz también.
Sí, aquí. Digo, por ahora, vamos. Ayer teníamos un flex alert, que es lo que sucede aquí, básicamente. Yo diría que es similar a los relevos de carga en Puerto Rico, que es como que hace mucho calor, el sistema se puede cargar y te dicen, bueno, es posible que se vaya la luz, así que también pasa en la estadidad.
No, pues para que vean, para que vean. Digo, pero es que eso es Taxifornia, Taxifornia, y obviamente eso es un infierno lo que vive la gente en California. Es mentira, es un chiste. Vamos a hablar de ciencia y no de política. Cuéntame con quién vamos a conversar hoy.
Mira, antes de presentar a nuestra invitada, quiero aprovechar para desearle un feliz cumpleaños a mi mamá, que cumple años hoy. Comparte cumpleaños con el prócer Roberto Clemente. Así es que feliz cumpleaños, mami.
Duro, saludos y felicidades a tu mamá.
Pues mira, hoy nos acompaña otra científica boricua que está haciendo historia. La semana pasada, aquellos que nos escucharon, pues conocieron a la doctora Rosa León Sayas, quien se sumergió más profundo que nadie a 19.500 pies bajo el mar en la trinchera de Puerto Rico en una expedición científica. Y entonces hoy tenemos a la doctora Grisel Rodríguez, quien dirige el histórico Instituto Internacional de Taxonomía Tropical y es la primera mujer en más de 80 años en estar al mando de esta institución.
Wow, bueno, pues bienvenida, doctora Grisel Rodríguez. ¿Y qué es la que hay?
Muy buenas tardes, aquí Grisel González.
Ah, pues Grisel González, ok.
Perdón, perdón.
Bueno, pues doctora Grisel González.
Grisel González.
Muy bien, bueno, doctora González, cuéntenos un poco de usted, dónde se crió, qué y dónde estudió. Y bueno, ya sabemos lo que hace, pero ¿cuál es su trabajo en el Instituto Internacional de Taxonomía Tropical?
Bueno, les cuento que nací en Santurce y me crecí en el entorno urbano entre los municipios de Carolina y San Juan. Pero por fortuna, la familia de mi mamá era del área de Arecibo y la de mi papá de Lares. Así que durante los fines de semana pasé mucho tiempo en el área norte y central de la isla. Dediqué mucho tiempo a visitar el entorno rural y agrícola de Puerto Rico, y también tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo acampando en los municipios de Cabo Rojo, Humacao y Pájaro. Así que tuve la experiencia de conectarme con el entorno natural, tanto en la montaña como en la costa. Eso me llevó a estudiar un bachillerato y una maestría en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras en biología, y luego irme a la Universidad de Colorado en Boulder para estudiar un doctorado enfocado en la ecología de los suelos. Brutal. Hago estudios postdoctorales en Alaska y hago investigaciones en el Ártico, y luego es que regreso como científica dentro del Instituto Internacional de Taxonomía Tropical, donde llevo trabajando desde el año 2000, 22 años en septiembre, y donde hoy día soy su directora.
Brutal.
Excelente. Del Ártico al Trópico.
Entonces,
doctora González, para aquellos que no conozcan al Instituto de Taxonomía Tropical, ¿qué es y qué hace este instituto de investigación?
El Instituto Internacional de Taxonomía Tropical es una unidad adscrita al Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Fue establecida en el 1939, así que ya lleva 83 años en función en Puerto Rico. Y principalmente los trabajos de investigación se centraron en esa época en la producción de madera, en la plantación y el crecimiento de árboles que pudiesen ser utilizados para producción de barcos o de viviendas. Y contra el tiempo, ese enfoque, ¿verdad?, se expande a uno más ecológico, donde entonces vamos más viendo el funcionamiento de los bosques a nivel de ecosistema. Y actualmente la misión del instituto es desarrollar y difundir conocimiento con base científico que ayuda a la conservación de los bosques, la vida silvestre, además de las cuencas hidrográficas en Puerto Rico, las Islas Vírgenes Americanas y todo el Caribe.
Brutal, así que obviamente este instituto debe ser la institución más antigua que está haciendo ciencia en Puerto Rico, más allá que da las universidades, así que un gran prestigio que usted sea su nueva directora. Y hablemos un poco, además de seguir promoviendo la investigación de excelencia en el instituto, usted ha expresado públicamente su compromiso con la comunicación científica. ¿A cuáles temas busca darle prioridad en la divulgación de la ciencia y por qué esos temas?
Bueno, diría que a manera general el instituto y mi persona están comprometidos en fomentar la educación ambiental en Puerto Rico, principalmente enfocado en la importancia que tiene la conservación de nuestros bosques, porque están muy ligados a la función que tiene, no solamente a manera ecológica, pero también beneficio social, económico, cultural, espiritual, todo conectado de una manera socioecológica. Es un área que estoy muy comprometida. Y la otra tiene que ver con la divulgación de la ciencia alrededor del cambio climático. Pues en Puerto Rico hay mucha, mucha información y datos que se recogen en este enfoque de área de cambio climático, porque esas parcelas que se establecieron en el 1939, los 40, son ahora una de las más antiguas donde tenemos más datos recolectados a largo plazo en todo el área del trópico. Así que en muchas de las investigaciones que se hacen en Puerto Rico se utilizan para proveer datos a nivel de modelos de a nivel mundial.
Wow. Y o sea, y es importante obviamente llevar esos datos a las manos de la gente, porque pues no solamente hay agencias gubernamentales, investigadores, pero también las personas pueden utilizar esta información para tomar decisiones, para impulsar que se lleguen a ciertas políticas públicas, en particular, ¿no?, en respuesta al cambio climático. Así que, no, como comunicadora me parece extraordinario ese compromiso. Entonces, para finalizar, usted es una de las líderes de un proyecto que se llama Sé Caribe, que estudia la conexión entre las sequías en el Caribe y el polvo del Sahara. Así que cuéntanos un poquito sobre Sé Caribe.
Sé Caribe es un esfuerzo colaborativo entre climatólogos y meteorólogos de la Universidad de Georgia, de la Universidad del Estado de Luisiana, Virginia Tech y científicos en Puerto Rico, con idea de proveer proyecciones que sean más precisas sobre las condiciones climáticas que promueven la sequía, y también con el propósito de mejorar el monitoreo de estos eventos a corto o largo plazo. Entonces, Sé Caribe se va a enfocar en desarrollar unos índices de sequía que tienen, ¿verdad?, muchas variables en consideración, ya sea la precipitación, la temperatura, la humedad, la dirección del viento, todo eso para crear unos índices que nos indiquen cuál va a ser ese índice o demanda de sequía en Puerto Rico. Este tipo de datos son recientes, se han desarrollado estos índices en los últimos 5 años y se desarrollan principalmente en zonas templadas, no en los trópicos, en el área de Puerto Rico. Así que esta investigación es una novel que nos va a ayudar a poder proveer información en cuanto a monitoreo de sequía en las zonas agrícolas, sequía agrícola, el abastecimiento de nuestros acuíferos o reservas de agua, y también puede ayudar en la mitigación, la adaptación para eventos de fuego.
Excelente, ¿no? Y sin duda ese tema del polvo del Sahara, pues es un tema que une a todo el Caribe. Uno le busca titulares de cualquier de nuestras islas y va a ver el efecto que está teniendo, así que es importante conocer esos efectos. Doctora Grisel González, muchísimas gracias por estar aquí, estamos muy orgullosos de su trabajo y siga rompiéndola, como decimos ahora.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
Mónica, tenemos algunos anuncios, cuéntame.
Pues mira, ayer fue el Día Nacional de las Organizaciones Sin Fines de Lucro, así es que quiero aprovechar para reconocer la labor que hacen las ONGs en Puerto Rico y, por supuesto, exhortar a nuestra audiencia a que apoyen el trabajo que hacen estas organizaciones. Y, por ejemplo, si quisieran donar a una organización...
Por ejemplo, si quisieran donar a alguna organización, sí, ¿cuál pudieran donar?
Pues pueden hacerlo, pueden apoyar el trabajo de Ciencia Puerto Rico, que es una de esas organizaciones sin fines de lucro. Lo pueden hacer por PayPal, por ATH Móvil, buscando a Ciencia PR, o pueden ir al enlace yoapoyocienciapr.org.
Yo apoyo cienciapr.org en ATH Móvil, Donation, buscan CienciaPR, o en PayPal, buscan CienciaPR y apoyen la labor que está haciendo esta gran organización que comparte aquí con nosotros todos los jueves. Mónica, el jueves que viene no hay, así que hablamos en 2 jueves.
En par de semanas.
Hablamos en 2 semanas, gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Bueno, y antes de irnos a la pausa, para los amantes del buen teatro, Teatro Público presenta en Bellas Artes de Santurce, La Gaviota, una de las obras dramáticas más importantes del mundo. La Gaviota es la obra maestra del escritor y afamado dramaturgo ruso Anton Chekhov, quien con su estilo único, ha cautivado y emocionado a su público donde quiera que se presenta. Hay una regla del teatro que se llama Chekhov's Rule o Chekhov's Gun, que es que dice que si tú enseñas una pistola en el primer acto de la obra, tienes que en el tercer acto dispararla. Así que así de importante es Anton Chekhov. Usted tiene una oportunidad única de disfrutar de La Gaviota desde este próximo sábado 3 de septiembre en Bellas Artes de Santurce. Boletos disponibles en tiqueterapr.com. Dirigida y protagonizada por Jacqueline Dupré junto a un elenco estelar. Escuchen esto, compuesto por Braulio Castillo, Linet Torres, Jorge Luis Ramos, Mario Roche, Joaelis Filippetti, Gabriela Sacker, Luis Ra Rivera, Héctor Enrique Rodríguez y Jorge Alexander. No te puedes perder La Gaviota, teatro del bueno que hará aflorar todas tus emociones. Esta La Gaviota es una producción de Alexandra Fuente y los boletos están disponibles en tiqueterapr.com. Desde este próximo, la cartelera comienza este próximo sábado 3 de septiembre en Bellas Artes de Santurce. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más en Que es la que hay.
Sigue conectado con Radio Isla 13.
Todos los jueves conversamos sobre la politiquería nuestra de cada día con el analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos, saludos. Aquí esperando un fin de semana ya que parece que va a estar un poco más soleado de lo que estuvo la semana.
Sí, el problema es que si está soleado, sí, va a hacer calor, la gente va a prender los aires y nos vamos a quedar sin luz.
¿Tú crees?
Ay, pero no sé.
No sé.
Con el papelón, con el papelón de Luma hoy, lo que han hecho y lo que dejan de hacer, pues no sé qué decirte, Jorge David.
Ay, bueno, está complicado, bueno, ese tema de Luma.
Está complicado, complicado. Y hablaremos de Luma y de otros asuntos, porque hoy vamos a discutir tú y yo un solo tema en esta parte y luego de la pausa en el último segmento del programa, que es la entrevista en profundo que hizo la periodista del Nuevo Día, Gloria Ruiz Quilan, al gobernador Pierluisi, y que hoy se pone en portada del periódico. Y hablemos primero de esa portada, ¿verdad? Porque no es sorpresa para nadie que los periódicos, pues, como la portada, como la deciden, la foto que usan el titular, pues en parte están mandando un mensaje. Y dice aquí, ante el inicio de la convención anual del PNP, Pierluisi apuesta a su plan por la estadidad. El máximo líder de La Palma conversó con el Nuevo Día sobre su gesta política, aunque fue cauteloso en su respuesta sobre el futuro del proyecto congresional que impulsa un plebiscito y de una posible primaria con Jennifer González. El gobernador está en una foto que le tomaron en el Nuevo Día, la entrevista no fue en Fortaleza, y él está pues con su trajecito azul y una pose sonriendo. ¿Qué te parece esa portada y ese titular?
Bueno, obviamente es una entrevista, ¿verdad?, donde de alguna forma pues se hace un ambiente relajado para el gobernador, pero obviamente pues tratando de mostrar tranquilidad camino a una convención que pues va a ser interesante, y tocando temas escabrosos para la administración, y que de alguna forma u otra son temas que van a estarse discutiendo en estos próximos meses, porque pues ya se nos está yendo rapidito el 2022, uh-huh, y el 2023 pues ya comienzan, ¿verdad?, un poquito más agresivos los posibles aspirantes a distintos cargos a tratar de ocupar espacio. Así que nada, me parece que fue una entrevista muy extensa. Y otra vez pues el gobernador tratando de plantear una calma y tranquilidad camino a una convención que va a ser interesante. Vamos a ver qué pasa.
Tengo varios asuntos. Primero, es una buena portada para el gobernador, la foto está bien, a ponerle la estadidad como el punto de partida a la entrevista es bueno para el gobernador dentro del PNP, ¿no? Al final del día eso es lo que él busca, la estadidad es lo que le queda a ese partido, lo que lo une, lo que lo mantiene como la fuerza política más grande del país. Y segundo, me llama la atención por el timing de la convención, que esto es una convención que tú y yo hablamos de esto el lunes, y quizás por ahí alguien lo haya mencionado, pero que realmente nadie está muy pendiente de este asunto. Y como esta entrevista se publicó el jueves, yo presumo que quien pidió la entrevista fue La Fortaleza. Los gobernadores han dado esta entrevista en profundidad al Nuevo Día, se la han dado, todos los gobernadores se la han dado, ¿verdad? Porque eso es parte del proceso, igual que los presidentes se la dan al New York Times o al Washington Post, pues aquí se lo dan al Nuevo Día, en México se lo darán al periódico principal de México, etcétera, etcétera. Pero a veces la pide el gobernador o a veces la pide el medio. Y el timing me dice que Fortaleza la pidió. ¿Por qué la pide Fortaleza? Bueno, pues de eso vamos a hablar tú y yo. ¿Por qué tú crees que el gobernador pidió esta entrevista en este tiempo, en estos momentos?
Bueno, pues precisamente, y de hecho hay otro dato, aparte de la convención, entiendo que el propio Nuevo Día está haciendo una encuesta para medir el nivel de aprobación del gobernador. Oh,
cierto es.
Así que, ¿verdad? No hay casualidades en la política, son causalidades. Así que comparto contigo que me parece que esta es una entrevista solicitada por Fortaleza, con esos dos eventos ocurriendo simultáneamente y precisamente con el Nuevo Día, que es el que está encuestando para medir la aprobación del gobernador. Y le añado a eso, hoy, ¿verdad? Hay un anuncio de que se crea una Secretaría Auxiliar de Asuntos Energéticos en Fortaleza, y ya el gobernador comenzó un poquito a echar hacia atrás la defensa incólume que tenía hasta ahora de Luma, así que obviamente los números le están diciendo que esa defensa férrea de Luma, y posiblemente siendo la única persona en Puerto Rico que así lo estaba haciendo, le estaba teniendo un efecto político, ¿verdad? Que tiene que de alguna forma mitigar.
Vamos a hablar de Luma más adelante y de las expresiones que le hacen en esta entrevista, pero sin duda... me parece que la entrevista no se hizo ayer. Esta entrevista se debe haber hecho hace varios días, publicada hoy, porque las cosas que él dice de Luma un poco contradicen la acción de hoy de nombrar a este secretario auxiliar de la gobernación para fiscalizar el contrato de Luma. Así que obviamente algo pasó, digo, pasaron los apagones de ayer, pero sin duda hay algo ahí cambiando en la actitud y la manera en que el gobernador está tocando el tema, y estoy seguro, Jorge, que él debe haber hecho su encuesta y de seguro, entre sus notas malas, se debe destacar el desempeño de Luma como uno de los factores que quizás le está haciendo daño político. Y por otro, me parece obvio que el gobernador pide esta entrevista ahora porque empieza la convención del PNP mañana y él solamente le está mandando un mensaje. Y de hecho, la entrevista entera se habla del PNP y ya. O sea, el gobernador ni siquiera habla de mucho más del resto del país ni de otra gente. Así que vamos a ir sobre la entrevista. Yo lo que quiero que hagamos es que te voy a leer algunas citas, las que yo entendí que eran las principales del artículo, y reaccionamos a ambas citas. Al igual que el titular y la primera plana, se empieza hablando de la estadidad y del proyecto de estatus. Y dice el gobernador, porque la Riscura le pregunta que si optaría, el gobernador está facultado por una ley que hizo Wanda Vázquez al final del cuatrenio de celebrar otra consulta de estatus, no tiene que ir ni a la legislatura para celebrarla, ya tiene una ley que lo permite. Y Gloria Riscura le pregunta, ¿optaría usted por realizar una consulta local? Y el gobernador contesta, no nos adelantemos. Yo anticipo que la Cámara Federal lo va a aprobar, el proyecto de estatus. Ese es el próximo paso. Espero que tenga apoyo tanto demócratas, la inmensa mayoría de demócratas, como un grupo significativo de republicanos. Luego tenemos que dar la próxima batalla, que es convencer al liderato en el Senado de que le dé paso, que lo lleve a votación. Yo reconozco que el Senado es un cuerpo legislativo más conservador y tiene unas reglas procesales parlamentarias diferentes a la Cámara. Por regla general, hay sus excepciones. Se necesitan 60 votos para llevar un proyecto a votación en el Senado. Esa será la próxima batalla. Entonces, no más plebiscito local, vamos al Senado. ¿Tu reacción, Jorge?
Bueno, hace lo correcto. O sea, si tú te recuerdas, hubo un plebiscito en el 2012, el mismo día de las elecciones, con Luis Fortuño, ganó la estadidad, y después Ricardo Rosselló más adelante hizo otro plebiscito que yo entiendo al día de hoy que echó para atrás el resultado de ese. Así que el gobernador tiene un plebiscito ahora a su favor, y no haría ningún sentido, aun cuando esté dispuesto por ley, hacer otro plebiscito, mucho menos ¿verdad? Que no esté avalado por el Congreso. Ya nos hemos dado cuenta que hasta que no haya un plebiscito avalado por el Congreso, los resultados son inconsecuentes. Así que en ese sentido me parece que está tomando los pasos correctos. Yo hubiese sido un poquito más enfático. Aquí el próximo plebiscito tiene que estar avalado por el Congreso de Estados Unidos. Así me siento yo como estadista, y me parece que ese debe ser el mensaje, porque un poco... parte de la razón por la que muchos votos de estadistas de clavo pasado han abandonado el PNP es porque entienden que el tema de la estadidad se ha utilizado únicamente con propósito eleccionario y no necesariamente para adelantar la causa de la estadidad. Así que él no puede permitir, ¿verdad?, que le ocurra lo mismo a Ricardo Rosselló. Tú te recuerdas el plebiscito que hizo Ricardo Rosselló, básicamente fue un plebiscito donde participó el PNP. Correcto. Y donde
hubo muchas conjeturas. Como 500.000 personas.
Una facción. Y hubo muchas conjeturas, ¿verdad?, referente a ese plebiscito. Así que Pierluisi en este momento no se puede dar el lujo de tomar ese mismo paso, mucho menos, ¿verdad?, ahora que está claramente dispuesto a aspirar a la reelección. Así que en ese sentido me parece que es la decisión correcta que hace Pedro Pierluisi.
A mí lo único que me preocuparía de esa contestación, si yo fuera PNP, es que, y apoyar al gobernador, que son dos cosas distintas, es que está poniendo todos los huevos en la canasta del proyecto de estatus del Congreso, que como le dice la misma periodista, no se va a aprobar en el Senado, aún si se aprobara en la Cámara. Y de hecho hay un artículo hoy en Latino Rebels sobre por qué está trancada las negociaciones, y hay unas expresiones de Raúl Grijalva que él no está optimista con la aprobación del proyecto. Así que no sé si poner todo ahí, todo su dinero, todo su capital político en algo que probablemente no se aprueba, al final levanta esa desilusión que tú estás hablando de los estadistas que piensan que el PNP solamente usa la estadidad para ganar elecciones. Así que bueno, interesante. Ajá, dime.
Pero se le hace fácil enfilar los cañones contra el Congreso de los Estados Unidos. Claro, y decir que allí es que no se toma la acción que pidió el pueblo de Puerto Rico a través del voto directo. Versus el asumir el riesgo de otro plebiscito no avalado por el Congreso de los Estados Unidos, posiblemente con menor participación al que hubo en las pasadas elecciones, y seguir asumiendo riesgos innecesarios, porque otra vez un resultado a favor de la estadidad hasta ahora ha demostrado que un plebiscito no avalado por el Congreso de los Estados Unidos no ha adelantado la causa de estadidad para nada.
Bueno, voy a leer una cita más y nos vamos a la pausa, y me contestas luego de la pausa para no ser tan abrupto. Pero la periodista le pregunta específicamente sobre la diferencia de los votos que él sacó en la elección del 2020, que sacó 33.24%, 427.000 votos, versus la estadidad, que sacó 655.505 votos, o sea, 220.000 votos más que el PNP. Y le pregunta a Gloria Riscuilan, no entiende que hay una merma entre la cantidad de personas que votan por el PNP versus los que favorecen la estadidad. ¿Cómo atraerlos? Y Pierluisi dijo, hay que esperar a la próxima elección, es una coyuntura que yo anticipo va a ser muy diferente, un gobierno estable en medio de una reconstrucción. No hay quien pueda anticipar que aquí va a faltar obra, aquí vamos a tener obra y más obra. Y va a ser obra llevada a cabo por una administración del PNP. Y hemos tenido, como dije, un gran avance en la causa ideológica. Así que el que quizás estaba desilusionado porque la estadidad no se estaba logrando, ahora ese no es el caso. Así que al revés, yo lo que veo venir es un aumento muy significativo en el voto a favor de los candidatos y candidatas del PNP en estas próximas elecciones. Y de eso hablaremos Oli, David y yo después de esta pausa en ¿Qué es la que hay? Que regresa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando como todos los jueves con Jorge Dávila. Antes de la pausa analizábamos la entrevista que hoy dio el gobernador Pedro Pierluisi a la periodista del Nuevo Día, Gloria Ruiz Cuilan, sobre estatus, el 2024, Luma, etcétera. Y dejamos la pregunta aquí con una cita que hizo el gobernador sobre las elecciones del 2024. Él dijo, así que al revés, yo lo que veo venir es un aumento muy significativo en el voto a favor de los candidatos y candidatas del PNP en estas próximas elecciones. Jorge Dávila, ¿estás de acuerdo con el gobernador? ¿Aumentarán los votos para el PNP en el 2024?
Bueno, al día de hoy eso no ha ocurrido. Y hay dos asuntos primordiales que, ¿verdad?, que son importantes para esa base del PNP que se ha ido del PNP. Uno es el tema de la estabilidad, y entender que sí, que es un tema que se toma en serio, siendo un partido ideológico y que no necesariamente se utiliza ni que exclusivamente para traer el voto en las elecciones. Y número dos es regresar a lo más básico, ayudar al más necesitado. O sea, el PNP se ha proyectado, lamentablemente, como un partido donde permite que se acerquen personas con el único propósito de adelantar sus agendas personales. Y no necesariamente un partido, ¿verdad?, que atiende las necesidades del pueblo. Por lo menos eso es lo que se proyecta, ¿verdad? Y cómo tú cambias ese rumbo. El tema de la corrupción sigue siendo un tema que ha atacado al PNP, lamentablemente, y que ha atacado al Partido Popular, pero posiblemente no con el mismo efecto que ha tenido sobre el PNP. Y este cuatrenio pues no ha estado, ¿verdad?, exento de ese tipo de acusación, particularmente el caso de los alcaldes. Así que alcalde importante, alcalde con el caso de Guaynabo y Cataño, que son bastiones PNP, y que de alguna forma pues han sentido el efecto. Y la pregunta es si los dos alcaldes que salieron, quienes los reemplazaron, van a lograr aglutinar al PNP como lo tenían aglutinado Cano Delgado y Ángel Pérez. Así que, ¿verdad?, son cosas que están por verse. Al día de hoy yo no pienso que el PNP ha aumentado un voto. Y lo otro que tiene que ocurrir es esas ayudas federales que tanto se habla, particularmente las mejoras de la infraestructura eléctrica. Yo no las veo, Luis. Yo no las veo. Yo soy el gobernador, ¿verdad?, habla de eso en su entrevista. Pero la pregunta es, ¿dónde están esos dineros? O sea, cuando tú hablabas de la obra de infraestructura que hizo Pedro Rosselló sin tener esos billones de dólares en fondos federales, tú la podías ver, la podías sentir, la podías palpar, la podías disfrutar día a día. Aquí hay billones de dólares para mejorar la infraestructura de Puerto Rico, particularmente en el área de energía eléctrica. Y yo honestamente no lo veo, Luis. Ojalá y aquí al 2024 se utilicen muchos de esos fondos que tienen, caducan, expiran en algún momento. Y triste sería el caso si perdemos muchos de esos fondos federales por una mala ejecución a la hora de implementar los programas y desembolsar los fondos. Así la veo yo al día de hoy. En la política, tú sabes que una semana, dos semanas, se cambia el rumbo de cualquier campaña. Claro. Y estamos todavía dos años y pico. Claro. Pero al día de hoy yo no veo lo que ve el gobernador.
Yo tampoco, y te voy a decir algo, ¿verdad? Nadie puede esperar que el gobernador en una entrevista diga, no, los PNP vamos a perder las elecciones, o vamos a coger una pela, o no vamos a sacar los votos. Obviamente nadie espera eso, que el gobernador diga eso. Pero esa expresión, a mí lo que me dice como lector es que está un poco enajenado de la realidad del gobernador. Como, ¿en serio tú piensas que el PNP va a sacar más votos en el 2024? Yo creo que una contestación por la línea de, mira, Gloria, las elecciones son en el 2024, nosotros seguimos trabajando duro y yo estoy confiado con el resultado de nuestra administración que vamos a ganar en el 2024, y te vas por esa línea. Y no tienes que añadirle estas frases que lo que hacen es demostrar que pues el gobernador no está en el mismo planeta que estamos el resto de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Al final del día yo creo que se hace daño con expresiones tan triunfalistas y tan rimbombantes, ¿no? Y de hecho, sobre Luma, la periodista le preguntó, ¿el contrato con Luma no será su talón de Aquiles? Y el gobernador contesta, la contestación es que no, porque aquí todos los que estamos en posición de fiscalizar a Luma, lo estamos haciendo, incluyéndome. Aquí todos queremos que mejore el desempeño de Luma. Y la periodista le contesta, a quien va a juzgar es a usted, a quien van a juzgar es a usted en el 2024. Y Pierluisi contesta, sí, pero lo importante es que esa fiscalización continúe y que mejore el desempeño de Luma. Y yo entiendo que esas dos cosas van a suceder. Reaccióname y cómo comparas esas expresiones que se hicieron cuando sea que se hizo la entrevista, que de nuevo no creo que fue ayer, con lo que pasó hoy de que el gobernador anunció que está nombrando un nuevo subsecretario de la gobernación solamente para fiscalizar el contrato de Luma.
Bueno, primero yo no sé si la solución es nombrar un secretario auxiliar de energía eléctrica adscrito a Fortaleza. Eso añadir un layer más de burocracia. Ya tenemos suficiente con el monstruo de tres cabezas, ¿no? Tenemos la Comisión de Energía Eléctrica, tenemos a Luma, tenemos a Energía Eléctrica. No se sabe quién es el responsable de los apagones, se echan culpa de parte y parte. Así que no sé si añadir un layer. Yo creo que ese es un tema que el gobernador va a tener que atacar directamente él y no delegarlo en ningún secretario auxiliar, porque creo que le va la vida en eso. O sea, yo creo en la privatización, me parece que era importante, y lo lamentable ha sido la ejecución. O sea, Luma no estaba preparado para asumir la responsabilidad que asumió, y eso se debió haber detectado antes de entregarle las llaves a Luma. Y eso es una responsabilidad del gobierno de Puerto Rico, y ya estaba el gobernador en ese momento. Cuando se entregan las llaves, ya el Pedro Pierluisi era gobernador. Lo segundo, que hasta el día de hoy, que es donde llegó, ya veo unas expresiones donde empieza a echar hacia atrás en el apoyo absoluto que había dado a Luma, que yo te he comentado aquí en el programa, que parecería ser que es la única persona en Puerto Rico que apoya la gestión o apoyaba la gestión de Luma, me parece que le ha hecho daño. Así que ponerle un parcho con ese nombramiento, yo no creo ver la solución. Ese tema lo tiene que coger, como dicen por ahí, el toro por los cuernos, el gobernador directamente, y si yo fuera él, día a día estaría atendiendo ese asunto, porque, los fondos federales, es la primera pregunta, ¿dónde están los proyectos con los fondos federales que se asignó, que estaban condicionados a la privatización? Y ocurrió la privatización y yo no veo los fondos federales, no veo los proyectos que nos digan. Yo llevaría un boxcore día a día de cuáles son los proyectos, ¿verdad? Obviamente tienen que estar ocurriendo, porque si no, mejor no lleves el boxcore, porque estás poniéndote la lupa encima de ti. Pero ese es el boxcore que la gente quiere saber. Ayer hubo otro apagón masivo en San Juan. Entonces, la solución es crear una secretaría auxiliar. No me parece que sea la solución al problema. No creo que esa persona va a tener la capacidad de llegar ni con la gente de Luma ni con la gente de Miguel. Esos son los dos que tienen que ponerse en su número, y la Comisión de Energía Eléctrica aguantar los aumentos que siguen pidiendo Luma y se los siguen aprobando. Ya el bolsillo del puertorriqueño no aguanta un aumento más. Esos son los asuntos medulares y yo no creo que se resuelven con el nombramiento de un secretario auxiliar.
Oído en tierra, señor gobernador, sería mi consejo. No parece que lo tenga, y eso, que no dio tiempo a hablar de lo que habló de Jennifer González y lo que le preguntaron. Así que, Jorge, te dejo asignatura pendiente. El lunes, cuando volvamos, pues veremos qué pasó en la convención del PNP. Hay un rumor, yo no sé si tú lo has escuchado, pero hay un rumor de que alguien importante del PNP a lo mejor va a salir este fin de semana a decir que la candidata tiene que ser Jennifer González. Así que, pues veremos qué ocurre en esa convención y quién mejor que Jorge Dávila para analizarlo. Gracias por estar aquí.
Estaremos pendientes. Buen fin de semana.
Igual a ti, hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.
Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en esos momentos. Luma Energy rechaza líneas de transmisión y distribución hayan ocasionado daño alguno a las plantas generatrices. Por otra parte, aseguran haber respondido a carta de la Autoridad de Energía Eléctrica y les indicaron que estaban al tanto de la falta de mantenimiento en las líneas de transmisión debido al exceso de vegetación. Colectivo Voces Puerto Rico hace nuevo llamado exhortando la vacunación contra COVID-19 y abre nuevo centro en el Centro Comercial Plaza Las Américas para que acudan menores desde los 3 años en adelante a vacunarse. Por otra parte, Salud confirma hay una persona hospitalizada por viruela símica. Ya son 68 los casos confirmados. Soy Cassandra Ascensión Cintrón. Usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv. La hora 5:52.